Vale, pues aquí estamos. Pues en concreto esta rueda fue pintada por un hombre que venía por el centro budista, en el anterior centro, en la calle Literato Gabriel Miró. Yo no lo conocía mucho porque él solía venir solamente a las clases abiertas, pero un día me dijo, ¿quieres que pinte una rueda? Y dije, pues bien, si quieres pintarla. Y bueno, le presté un libro sobre la rueda, hablamos sobre el símbolo y su significado. Y después le perdí el rastro por completo a este chico, no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba. Y un buen día volví, habiendo pasado bastante tiempo, volví al centro y allí la encontré. Había venido, la había dejado y se había ido y no he vuelto a saber nada más de él. Y bueno, aquí la tenemos. Hay distintas representaciones de esta enseñanza. Y esta pues tiene una característica pues un poco más occidentalizada, ¿no? Algunas de las cosas es un poco más occidentalizada. Lo primero que vemos, bueno, esta es una enseñanza que data de los tiempos del Buda mismo. Parece que fue elaborada por un discípulo suyo, que no recuerdo ahora el nombre de memoria. Creo que en los apuntes que os di lo ponía, era Maha no sé qué, pero no me acuerdo bien de su nombre. Bueno, el caso es que él elabora esta enseñanza simbólica y el Buda le da bastante aprobación, ¿no? Parece una forma muy interesante de reflejar lo que está queriendo transmitirnos, ¿no? Y ahí es tradicional que aparezca grabada en la entrada de los monasterios, en la parte de arriba, ¿no? También a veces es tradicional que aparezca a la entrada misma del monasterio, estando la rueda a la izquierda y el Buda enfrente, a la derecha, ¿no? Entonces, es un símbolo, bueno, se llama la rueda del samsara o la rueda del devenir o la rueda de la vida, ¿no? Entonces está un poco, bueno, vamos a ir viendo. Entonces lo que voy a hacer ahora es una descripción de todo este símbolo. Y lo primero que aparece es esta especie de monstruo que, bueno, tiene una cabeza con la boca abierta, los colmillos, es con los colmillos con los que está en parte sujetando el círculo, que también a su vez lo sujeta con las manos y con las patas, que como veis son medio, como medio garras, ¿no? Es una especie de, bueno, es una criatura bastante extraña, ¿no? Es una criatura pues que infunde, no sé, un poco de temor, desde luego infunde sorpresa, parece bastante fiero. También por la parte de abajo esta criatura tiene una especie de como cola de reptil, que aquí no se ve. Entonces tiene estas cuatro patas con garras, una cola de reptil y una cabeza como en llamas, ¿no? Con unos colmillos bastante fieros, tiene tres ojos y después está como adornado por una corona, ¿no? O por una diadema. Es una diadema de calaveras. Tiene cinco calaveras, ¿no? Que están como ensarzadas y le sirven de corona. Y aquí en este dibujo no aparece, pero sobre cada una de estas calaveras hay una joya de distinto color, ¿no? Una joya en forma pues como de lágrima, y una joya azul, otra amarilla, otra roja, otra verde y otra blanca, ¿no? Sobre cada una de estas calaveras. Este ser así, no sé, podríamos llamarle monstruoso, temible, a veces hay quien dice que le parece horrendo, no sé qué os parece a vosotros así a primer golpe de vista. Es guapo, es extraño, ¿no? Una criatura extraña que, bueno, supongo que la primera sensación que te da es algo que no apetece mucho, ¿no? Te infunde un cierto rechazo, un cierto temor, ¿no? Pues esta criatura está sujetando algo de forma circular, ¿no? Esta especie de rueda, esta especie de círculo que sujeta con sus garras y con sus dientes, ¿no? Y esto que está sujetando, esta forma circular, este objeto circular que está sujetando, bueno, se llama llama. Esta criatura tiene un nombre y es llama. Entonces Yama está sujetando entre sus garras y sus dientes este objeto circular que es un espejo. Eso es lo que está sujetando Yama entre sus garras, es un espejo. De modo que a lo largo de las próximas semanas, mientras que estamos explorando este símbolo, mientras que estamos explorando la rueda de la vida, realmente lo que estamos haciendo es mirándonos al espejo una y otra vez, ¿no? Y viéndonos a nosotros mismos, pues como a distintos niveles o incluso, si quieres, a distintos ángulos. Entonces, esto es bastante importante que lo recordemos durante todo el curso, ¿no? En realidad, esto siempre es importante recordarlo cuando estudiamos budismo. Estamos estudiando sobre nosotros mismos, sobre algún aspecto de las psiques, sobre algún aspecto de la naturaleza humana. Incluso cuando estamos mirando al Buda, estamos también de alguna manera viendo nuestro propio potencial, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, porque si no siempre nos quedamos a un nivel teórico de las cosas, ¿no? Y parece que estamos tratando de otros, o de otro, o de alguna cosa futura, o de algún... No estamos tratando sobre nosotros mismos. Casi siempre, cuando estamos viendo el Dharma, estamos tratando sobre nosotros mismos. Y también en esta ocasión, y especialmente porque es un espejo, cada vez que nos acerquemos y nos miremos ahí dentro, veremos como distintos aspectos de nosotros como seres humanos y de nuestro condicionamiento. Y veremos algunos porqués, seguramente surgirán algunas preguntas, tal vez encontremos alguna explicación, alguna respuesta, veremos los condicionamientos y cómo se entrelazan entre ellos, ¿no? Cómo hay causas, cómo hay resultados. Bueno, tal vez al final del curso podemos tener una idea más clara de nosotros, quiénes somos, de dónde venimos, causas, efectos, cosas que pueden ayudarnos a vivir nuestra vida, a entendernos a nosotros mismos y a estar mejor, ¿no? Bueno, además de ser un espejo, es una rueda, ¿no? Entonces está representando, creo que estuvimos hablando un poco en el primer trimestre, como de estos dos tipos de energía, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un tipo de energía que es cíclica, ¿no? Una forma de estar, ¿no? Bajo cierta influencia que es cíclica, ¿no? Que funciona como una rueda, ¿no? Entonces, lo que pasa en una rueda es que puedes estar arriba o abajo, o subiendo o bajando, pero nada más, ¿no? Entonces, la forma en que se mueve este símbolo es así, ¿no? Es en ciclos, ¿no? Estás arriba o estás abajo. Hay un símbolo en las cartas del tarot que a mí me gusta bastante, que es la rueda de la fortuna, y que de alguna manera ilustra un poco este tipo de energía. En ese símbolo de las cartas del tarot hay un mono, y cuando el mono está arriba se corona, ¿no? Aparece un mono y él mismo se pone una corona. Pero acto seguido el mono empieza a caer, y en cuanto empieza a caer pierde la corona se le cae, y cuando está en la parte de abajo está boca abajo, ¿no? Que es una posición bastante incómoda, y bueno, ha perdido toda aquella especie de júbilo que tenía cuando estaba arriba coronándose, y está abajo con un aspecto pues un tanto nervioso, desesperado, y ha perdido aquello que tanto valoraba, que era su corona, ¿no? Entonces, este es el funcionamiento de este tipo de energía que es cíclica, ¿no? Nos encontramos a nosotros mismos en la parte alta de la rueda y nos coronamos a nosotros mismos. ¡Qué bien que estoy!, ¿no? ¡Qué estupendamente estoy! Y lo que queda a continuación es caer, perder tu corona, las razones por las que te sentías tan contento, y ponerte en una situación sumamente incómoda, ¿no? Colgando boca abajo de esa rueda, ¿no? Ahí, tocando con tu propio rostro el suelo, ¿no? Por suerte, lo siguiente es subir, ¿no? Pero nada más va a pasar. Es decir, bajo la influencia de esta energía, nada más va a pasar. Ahora estás arriba, ahora estás abajo. Ahora estás muy contento con lo que te pasa, poco a poco empiezas a no estar tan contento, a aburrirte, deprimirte, decepcionarte, hasta que tocas fondo. Cuando tocas fondo, bueno, con suerte empezamos a salir, subimos y llegas arriba y más de lo mismo. Te autopremias para antes o después empezar a aburrirte, a cansarte, a menospreciar lo que tanto valorabas, tu deseo satisfecho deja de ser satisfactorio, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más pasa en esta, bajo esta influencia. Y vamos a explorar este tipo de influencia, ¿no? O este tipo de forma de estar en la vida, ¿no? Vamos a explorarlo con esta enseñanza en profundidad. Quiero recordaros también que no es la única forma en la que podemos estar, ¿no? Que de esta rueda, y es algo muy importante, se sale, se puede salir, ¿no? Entonces, a lo largo de las semanas vamos a ver, mirándonos en este espejo, pues lo que hay en el eje, ¿no? Primero que nada. Bueno, miraremos un poco más al monstruo, al llama, pero miraremos lo que hay en el eje. Lo que hay en el eje de una rueda es lo que hace posible que la rueda haga su función, ¿no? Que es rodar y rodar, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que encontramos en el eje de la rueda va a ser lo que da sostén a esa rueda, ¿no? O sí, le da su naturaleza de rueda. Y encontramos un gallo, una víbora y un cerdo. Y estos tres animales están además vinculados, ¿no? Uno con otro. El uno está mordiendo la cola del otro. El gallo está mordiendo la cola de la víbora. La víbora está mordiendo la cola del cerdo. Y el cerdo está mordiendo la cola del gallo, ¿no? Entonces están unidos, vinculados, ¿no? Muy interconectados el uno con el otro, ¿no? Alrededor de este núcleo que le da a la rueda con su función de rueda, si a una rueda le quitas el núcleo, pues, en fin, no va muy lejos, ¿no? Aparece un segundo segmento en el que la mitad de este segmento es claro, es transparente, en tanto que la otra mitad es tenebroso, ¿no? Es oscuro. Y en la mitad clara aparecen seres que habitualmente están vestidos, aunque aquí el artista los pintó desnudos, pero habitualmente están vestidos y están ascendiendo. Simplemente ascienden por este, ¿cómo se llamaría eso? ¿Semicírculo? ¿No? Por ese segmento ascienden y parece que su expresión es bastante positiva. Están más o menos relajados, más o menos alegres y van vestiditos. La otra mitad del segmento es oscura, es tenebrosa, y los seres están desnudos y están cayendo, ¿no? Es decir, aquí parece que ellos mismos, bueno, por ejemplo, la última figura está bastante bien representada, parece que él mismo está como avanzando, ¿no? Entonces, en este segmento que asciende, parece como que las figuras que están ahí, ellos mismos dan impulso a su avance. Mientras que las figuras que aparecen en el lado opuesto, en el oscuro, caen, están cayendo, ¿no? No, ellos no avanzan hacia abajo por el semicírculo, sino que caen. Están desnudos y su expresión pues, es pues, como la de cuando te estás cayendo, ¿no? Es un poco atónita, es un poco desconcertada y bastante asustada, ¿no? Parece que hay algo que tira de ellos, ¿no? Mientras que en el segmento en blanco las figuras se impulsan a sí mismas, en el segmento oscuro hay una figura en la parte alta en la que está incluso cayendo de culo, ¿no? Entonces parece que realmente hay algo que jala de estos seres y los tira para abajo, ¿no? Y después hay un círculo que es lo que más ocupa en toda la rueda y que está dividido en seis segmentos. Bueno, a veces podemos encontrar, si miráis esta enseñanza pues en libros o en internet y tal, a veces podemos encontrar que en vez de seis aparecen siete o algo así, ¿no? Esto no es muy relevante, esto en las enseñanzas budistas pasa constantemente. Hablas, por ejemplo, de las perfecciones del bodhisattva y en unas enseñanzas son seis las perfecciones que el bodhisattva cultiva, mientras que en otras son 10, ¿no? Y a veces a los principiantes esto les confunde mucho, pero realmente es que estamos manejando, pues por usar una metáfora tradicional, todo esto es el dedo que señala la luna, ¿no? El dedo puede ser más largo, más corto, con una uña larga, ¿sabes? No importa realmente, lo que importa es lo que está señalando. Entonces las enseñanzas cambian, tienen distintas formas, distintos énfasis, porque las enseñanzas, como se dice también en psicología, las enseñanzas no son el territorio, son el mapa. Entonces, bueno, pues igual que los mapas, pues puedes ir a un sitio pues por distintas carreteras, ¿no? Entonces, que en las enseñanzas haya cambios, incluso a veces cambios notables, pues muchas veces desconcierta bastante, sobre todo a personas que vienen de una tradición pues eternalista, ¿no? Que las cosas son así y no pueden ser de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, no es desconcertante porque realmente estamos tratando pues esto, ¿no? Con mapas que nos indican hacia dónde ir, ¿no? No es exactamente el lugar al que queremos ir, ¿no? Sino en maneras de entenderlo. Y está muy bien, ayuda. Creo que esta cosa que aparece en la tradición budista ayuda mucho a que flexibilicemos nuestra mente, ¿no? Que habitualmente es muy poco flexible, ¿no? En cuanto encuentra algo un poco distinto que, como lo has visto la semana anterior, pues nos bloqueamos, ¿no? Entonces está muy bien desde el principio darnos cuenta que es importante tener una mente flexible y que también es bastante importante quedarnos con el espíritu de las enseñanzas y no con la letra, ¿no? Entonces, cuando uno entiende el espíritu de una enseñanza y después ve esta enseñanza y en vez de aparecer como 6 distintos fragmentos o como 6 paramitas, aparece como 10 o aparecen 7 fragmentos o lo que sea, si tú has entendido la enseñanza, entiendes lo que está pasando. Ah, sí, lo que ha pasado es que aquí se ha subdividido, pues esto es lo que pasa, ¿no? Aquí hay 6 segmentos dividiendo esta parte grande de la rueda, que son llamados los 6 mundos. Bueno, por el momento vamos a mirarlos como 6 mundos en los que se pueden morar. Y cuando lleguemos a ellos ya veremos con más detalle. En la parte de abajo encontramos, pues ahí vemos a unos seres, no sé, parece sufriendo bastante, ¿no? Son los infiernos. Aquí aparece solamente un fragmento simbolizando estos infiernos. Hay seres como envueltos en llamas y sufriendo. En otras figuras aparecen los infiernos helados y los infiernos ardientes, ¿no? Entonces hay gente pasando frío, congelación, entre nieves, en tanto que otros están entre llamas, ¿no? Entonces, bueno, es el mundo de los infiernos, ¿no? Del que ya veremos más adelante qué significa ese mundo. Si subimos, vemos que justo a su lado hay otro mundo, que tal vez los que estáis lejos no distinguís, de criaturas un poco extrañas, ¿no? Son grisáceas, pardas, ¿no? Poco definidas, tienen una boca pequeña como cabeza de alfiler, en tanto que tienen una gran panza, ¿no? Y están teniendo una experiencia bastante tremenda, ¿no? Tienen mucha hambre y mucha sed, y cada vez que consiguen algo de alimento, que les resulta muy, muy difícil conseguirlo, cada vez que consiguen algo de alimento, al tomarlo, les quema. Entonces es el mundo de los espectros hambrientos. Entonces tenemos los infiernos y los espectros hambrientos. Subimos y hay un otro segmento que representa a otro mundo, que es el mundo de los seres humanos, ¿no? Y bueno, ahí está representado, hay alguien pintando un cuadro, hay alguien trabajando en un ordenador, hay alguien trabajando la tierra, parece que hay un obrero de la construcción también, hay una madre con un bebé, parece que una maestra, hay edificios. Y también en este mundo aparece siempre alguien meditando, ¿no? Alguien sentadito por allí, tranquilo, en la postura de meditación. Justo arriba es el mundo de los dioses, ¿no? Tenemos los infiernos, los espectros hambrientos, el mundo humano y ahora el mundo de los dioses, ¿no? También a veces este segmento se subdivide entre dioses menores y mayores, ¿no? Y parece que el artista en esta ocasión también así lo ha hecho, ¿no? Están los dioses de los sentidos. Entonces ahí tenemos dos en la playa, una pareja en la playa que parece estar pasándoselo muy bien, ¿no? Están muy relajaditos, juntitos, con el mar, el sol, la arena. Entonces es un mundo, un mundo de dioses, ¿no? Y el primer nivel de ese mundo de los dioses es el de los dioses de los sentidos. Y luego hay unas figuras como más etéreas, como más de luz, que están por ahí como jugando por los aires, ¿no? Bueno, que serían dioses en estados más refinados, ¿no? Ya no solamente dioses de los sentidos, sino, bueno, vivir en un mundo de dioses o en un mundo de placer, pero en vez de tan de los sentidos, como más mental, ¿no? Más refinado, más mental. Bajamos y tenemos, está bastante desdibujado en este cuadro, este otro mundo, pero son unos hombres y mujeres bastante particulares, ¿no? Los hombres son como muy hombres, ¿no? Y las mujeres son como muy mujeres. Y el aspecto principal de los hombres es que son muy guerreros y el aspecto principal de las mujeres es que son, bueno, esto que se llama armas de mujeres, ¿no? Entonces, parece que las mujeres están muy en un mundo de usar armas de mujeres y los hombres están muy en el mundo de usar armas de hombres. Y hay un árbol que crece en este mundo, pero que graciosamente tiene su copa en el mundo de los dioses. Ese es el árbol que satisface los deseos. En este mundo, los hombres y mujeres que habitan en este mundo se llaman titanes. Este es el mundo de los titanes, son guerreros. ¿Y qué creéis que están haciendo? Bueno, pues ellos quieren poseer el árbol que satisface todos los deseos. Entonces, primero se están matando unos con otros para poder tener acceso al árbol y después, en su intento de conseguir el árbol, están a punto de derribarlo. Están ahí con hachas queriendo para querer. Ese es el mundo de los titanes. Y justo debajo de este mundo aparece el último de los mundos en los que se ven más o menos animales de todas las especies, ¿no? Hay animales de agua, de tierra y de aire, ¿no? Y están haciendo lo que hacen los animales, correteando de aquí para allá, comiendo, procreando, huyendo para que no se los coman y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el segmento más grande, estos seis mundos. Y llegamos a la parte final de la rueda, la parte más exterior, en donde hay 12 segmentos, ¿no? Se llaman 12 nidanas, ¿no? Y nidana significa eslabón. Entonces estos 12 segmentos exteriores son como 12 eslabones que están encadenados uno con otro, formando una cadena que rodea todo este espejo, ¿no? Y vemos 12 escenas diferentes. Como es una rueda, en realidad no cabe decir que empezamos por un lado o por otro. No hay, propiamente dicho, no hay un lugar de empiece. Pero tradicionalmente se empieza por la parte de arriba y de la derecha. Y encontramos un ciego que está avanzando con cierta dificultad y con bastante inseguridad, pues porque está ciego, ¿no? Entonces no ve y va a ir por ahí, intentando avanzar con su bastón, ¿no? Y el siguiente eslabón o nidana, encontramos a un alfarero que está haciendo sus cacharros con un torno, ¿no? Y en torno a él, pues ha ido depositando las vasijas que hace. Algunas vasijas están rotas, otras vasijas son bonitas, otras vasijas le han salido deformes y feas. En el siguiente nidana encontramos un mono comiendo fruta en un árbol. En la siguiente nidana encontramos una barca que avanza, tiene un timonel que va diciendo, pues esto que como En las regatas estas, en las que hay así remeros y hay alguien en el timón a la derecha, a la izquierda, pues aquí en esta barca también, ¿no? Y después hay cinco hombres remando o cinco personas remando. Después encontramos una casa con una puerta y cinco ventanas. Después encontramos una pareja abrazada. Aquí están, parece que están haciendo el amor, pero tradicionalmente simplemente es una pareja que se abraza. Y a continuación encontramos la siguiente nidana, un hombre que ha recibido una flecha, ¿no? Y la flecha se le ha clavado en un ojo. En la siguiente, en el siguiente eslabón encontramos, parece que es, describe, este eslabón describe un día bastante caluroso y alguien viene pues como de una caminata, un hombre viene de una caminata y es recibido por una mujer que le ofrece un vaso de agua fresca. Entonces ahí está el hombre que se sienta y toma el vaso de agua fresca que le da esta mujer para tomárselo. Después encontramos una mujer que va recolectando frutas, lleva un cesto y va cogiendo una fruta, otra fruta, otra fruta, ¿no? Después encontramos, ahora sí, una pareja en acto sexual, después encontramos una mujer dando a luz y después encontramos un entierro, ¿no? Alguien ha muerto y lo llevan a enterrar, ¿no? Y esto es la parte final de la rueda. Bueno, normalmente esto aparece enmarcado con un Buda. Bueno, cada uno de estos mundos que hemos visto antes, que están en la parte central, en cada uno de estos mundos hay un Buda distinto. Hay seis mundos y seis Budas un poco distintos unos de otros, ¿no? Luego, en la parte alta de la imagen encontramos, pues aquí en, a la izquierda de la imagen encontramos un Buda que está señalando en aquella dirección en donde encontramos una espiral. Nos está de alguna forma indicando que hay una salida de esta forma de estar y podemos pasar a este otro tipo de energía que se mueve en espiral, ¿no? Entonces, de una cosa podemos llegar a otra de la misma naturaleza, pero digamos superior o más profunda, según que queramos ver la espiral ascendiendo o la espiral profundizando, ¿no? Es una cosa que se convierte en algo de su misma naturaleza, pero más profundo, pero más profundo. A veces, en vez de encontrar en estas ilustraciones, en vez de encontrar una espiral, lo que encontramos es una liebre, ¿no? Entonces, hay un Buda en un lado señalando al otro lado que es una liebre. Es interesante desentrañar qué simboliza, ¿no? Entonces, ¿no? La liebre que se sale corriendo. Bueno, simboliza uno de los ideales más elevados de la tradición budista, que es el ideal bodhisattva. Y es un símbolo que nace de una leyenda muy antigua, una leyenda que aparece en los yatakas, que los yatakas son como cuentos que narran las vidas previas del Buda Sakyamuni, ¿no? Y bueno, son leyendas, son cuentos que lo que intentan ilustrar es que un ser humano, para llegar a ser humano, realmente pasa por múltiples transformaciones, ¿no? Ya sabemos hoy en día todo esto de la evolución, ¿no? Y un Buda, para llegar a ser un Buda, realmente tiene un trabajo profundo e importante que hacer. Y esto se ilustra como que el Buda nace muchas, muchas vidas de muchas, muchas formas distintas. Y en una de sus vidas nace como liebre y voluntariamente se ofrece a una tigresa como comida para que pueda esta tigresa alimentar a sus cachorros, ¿no? Entonces es un símbolo de un ideal muy, muy grande, ¿no? Que es el ideal bodhisattva, en el que uno no trabaja para su propio beneficio, sino para el beneficio de todos los seres, ¿no? Hasta tal extremo que el Buda, en una vida previa, pues se ofrece a sí mismo para que coma una tigresa. Claro, esto no hay que tomarlo de manera literal, sino que hay que entender el aspecto simbólico que está representando, ¿no? Entonces, muchas veces este ideal aparece en forma de liebre y aparece ahí en lo alto. Y lo que está diciendo el Buda es, por ahí está la salida, ¿no? Y como lo mismo que hablaba antes, de que hay que entender el espíritu de las enseñanzas y no la letra, ¿no? Pues la salida de la rueda puede tener muchas formas. Puede tener la forma de la espiral, puede tener la forma del ideal bodhisattva, puede tener muchas formas, ¿no? Y unas veces aparece una liebre, otras veces aparece una espiral. Vale. Entonces vamos a volver un poco a llama, ¿no? A este monstruo que sujeta. A veces pienso que, bueno, este círculo central es un espejo, ¿no? Entonces, llama, sujetando este espejo, es como el marco, ¿no? A veces incluso he tenido la fantasía, no sé si conocéis esos espejos de tocador, que son, tienen cierta formita y un rabito, ¿no? Y uno coge el espejo por el rabito y se mira, ¿no? Pues a veces he tenido, mi imaginación me ha llevado a pensar que esto es un, como un espejo de tocador, ¿no? Entonces llama es el marco, es ese marquito, incluso este rabo de esta cola de reptil que aquí no se ve, pero que aparece por debajo, pues sería como la parte de abajo del marco donde tú puedes agarrarlo y mirarte, ¿no? Entonces, llama es de alguna manera, ¿cómo decirlo? Pues es, si la rueda es un espejo, pues el marco es lo que la enmarca, ¿no? Lo que hace un poco, no sé cómo explicar esto. Sí, no sería igual un espejo sin su marco, ¿no? Es decir, realmente el sentido del espejo de alguna manera se lo viene a dar el marco, ¿no? El marco es el que le da cierto valor a este espejo, ¿no? Le da cierta utilidad, le da cierta, bueno, nos ofrece cierta capacidad de manejarnos con él, ¿no? El que enmarca todo esto que vamos a ver a lo largo de las semanas, el que le da un marco es llama. No sé qué pensáis que es llama, o no sé si alguien lo sabe, porque igual es el señor de la muerte. Literalmente, llama significa el señor de la muerte, ¿no? Pero bueno, enfocándonos un poco más, llama es la impermanencia. Hemos hablado un poco de la impermanencia en el anterior trimestre, incluso hoy en el intercambio alguien se alegraba de la impermanencia, ¿no? No muchas veces nos alegramos de la impermanencia. En realidad, la mayoría de las veces maldecimos la impermanencia. Sentimos que la impermanencia es como un enemigo. Sentimos que la impermanencia es así, de horrenda, ¿no? Es algo con garras, es algo poco atractivo, es algo que habíamos dicho pues que daba cierto miedo, ¿no? No sé, incluso cierto miedo, rechazo, es algo extraño, es algo con lo que nos cuesta relacionarnos, ¿no? Y así es como en esta enseñanza se dibuja la impermanencia, ¿no? Y la impermanencia está agarrando todas las otras cosas, ¿no? Como toda la condicionalidad que da lugar a este tipo de vida, que gira y gira, ¿no? Es decir, la cosa que de alguna manera está enmarcando este modo de vivir la existencia, esta experiencia particular de la existencia, que es, como decía al principio, lo más que puede pasar es que estés tontamente arriba y te corone, pero acto seguido caes hacia abajo y pierdes la corona que tan contento te ponía, pues lo que enmarca esto es la impermanencia. Y se nos dibuja de esta guisa, ¿no? Se nos dibuja desagradable, infunde temor e infunde rechazo. Y me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión sobre la impermanencia. Porque no sé si convendréis conmigo que efectivamente es así, que la mayor parte de las veces nos sentimos desgraciados con la experiencia de impermanencia. La mayor parte de las veces nos sentimos temerosos ante la experiencia del cambio y de la impermanencia, ¿no? Sin embargo, esto solo es un monstruo por la forma en que lo miramos, ¿no? Solo es así de monstruoso por la forma en que nos estamos relacionando con ello. Llama no es un monstruo en absoluto, no pretende causarte mal, no va a terminar contigo. Bueno, sí que va a terminar contigo, ¿no? Pero no está contra ti, no es tu enemigo, no es un monstruo que se enfrenta a ti como un enemigo, ¿no? Simplemente lo estás viendo así. Como tantas otras cosas en la vida, por cierto, ¿no? Que realmente cuando nosotros podemos cambiar algo dentro de nuestra mente, lo que estamos viendo fuera también cambia, ¿no? Entonces, yo espero que al final de explorar en las próximas semanas todo lo que contiene este espejo, esto que ahora aparece obviamente como un monstruo, con garras y colmillos y teniendo a unos agarrados ahí en estados, bueno, que hablaba del mono que se corona, pero incluso dentro de la rueda vemos que están los dioses, pero vemos que están los infiernos también, ¿no? Entonces, sujetos ahí a una condicionalidad que simplemente gira y gira y gira, ¿no? Tal vez podamos ver que no es tal monstruo. Tal vez algo pueda cambiar en nuestra percepción del Señor de la Muerte. Y será ahí, en estas nidanas que están rodeando la rueda, entre estos eslabones que de los que estaba hablando, hay un punto débil, por así decirlo, ¿no? Hay dos eslabones que no están firmemente entrelazados, ¿no? Hay dos eslabones que trabajando, bueno, con el Dharma y con conciencia, pueden abrirse y podemos salir de ahí, ¿no? Entonces, hay una forma de salir de la rueda que es abriendo una brecha entre dos de estos eslabones, ¿no? Pero no es la única forma de salir de la rueda, ¿no? Hay otra forma de salir de la rueda, que es dejar de ver a Yama como un monstruo, ¿no? Que algo cambie en tu mente y te des cuenta, bueno, no es monstruoso. Entonces, lo que me gustaría que hiciésemos ahora es, bueno, no sé qué experiencia tenemos cada uno de nosotros del cambio y de la impermanencia, ¿no? Pero me gustaría que hiciésemos una ronda y que hablásemos un poco de nuestra experiencia de esto, que es una de las marcas de la existencia, ¿no? Es decir, según la tradición budista, la existencia normal, la existencia ordinaria, la que vivimos todos nosotros, tiene tres características. Y una de ellas es que las cosas son impermanentes, ¿no? Todo está sujeto a cambio, ¿no? Otra de las cosas es que tal vez por esto, porque es impermanente y está sujeto a cambio, es insatisfactorio, ¿no? Y además es insustancial, ¿no? Entonces, estas son las tres marcas de la vida condicionada, de la vida ordinaria, del samsara, ¿no? Esas son las tres marcas que tiene, las tres características. Es impermanente, es insatisfactoria y es insustancial.